Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues se nos pide meditar en este rato de oración el tema de la fe, la virtud de la fe. Y es, como sabemos, el inicio de cualquier salvación, porque el que no cree, como dice el Señor, está condenado. El que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. Y es también como el punto de arranque para todo lo demás, que es la primera de las virtudes teologales. Voy a tener esperanza y caridad si he comenzado por tener fe. Y por eso vamos a tratar de repasar un poquito lo que nos ha dicho Dios en la Sagrada Escritura sobre esta virtud. Y nos vamos a centrar en la carta a los Hebreos. Sabemos que si dijéramos vamos a tratar de la caridad, pues el discurso, el planteamiento más largo sobre la caridad es el que recoge San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 13. Pero cuando se refiere a la fe, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos hace como todo un recorrido, y es bonito porque nos ayuda desde el punto de vista histórico a ver cómo nosotros no estamos empezando la fe, sino que la recibimos pues inmediatamente, seguro, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los misioneros, de los sacerdotes, de todas las generaciones de cristianos que han sido fieles hasta llegar al padre de la fe, que es Abraham. Pero en la carta de los Hebreos incluso se remonta hasta el mismo origen. Lo primero que nos dice es la fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Pues el primero nos dice eso: mira, lo que tú vas a recibir en la eternidad, aquí tienes ya la sustancia. Hazte de cuenta que es como si nos dijera: mira, te voy a dar una semilla de un árbol. Tú tienes que creer que esta semilla, por ejemplo, de un árbol de naranjas, va a producir un árbol. Esa semillita, así chiquita como la ves, va a salir el tallo, después va a crecer, van a salir las ramas, después las hojas y después las naranjas. Y cuando tengas la primera cosecha de naranjas, abre las naranjas, recoge las semillas y cada una de esas siémbralas. Y ese árbol después te va a dar otra cosecha y luego otra y luego otra, pero después esas semillas que sembraste te van a dar tantos árboles y tantas naranjas y tantas cosechas. Pues sigue buscando sacar aquellas semillas de las naranjas, vuelves a sembrar, y si tú te vas al infinito, pues se te hace una cantidad totalmente inconmensurable de fruto. Y por eso nos dice la carta a los Hebreos: tú tienes aquí la sustancia de lo que esperas. Ya tu fe es aquello que te va a hacer que después se despliegue en la eternidad toda aquella realidad que ahora tienes que aceptar, aunque no la veas. Dice: es la prueba de lo que no se ve. San Agustín decía: fe es creer lo que no ves. Creerlo, si lo vieras, no tendrías necesidad de fe. Yo no tengo necesidad de la fe para decir que esa pared que está ahí es una pared blanca, porque me lo están diciendo los sentidos, o que estamos ahorita al caer la tarde, que ya está oscureciendo, porque me lo dicen los sentidos. Y yo me doy cuenta de las cosas, o que está esta persona y está la otra, y quién soy, y puedo decir cuál es mi identidad, pero las cosas de fe no las veo, no las compruebo. Y Dios me dice, dame este regalo, regálame la fe, fundaméntate en la fe, porque crees lo que yo te he dicho, cree mi palabra. No lo vas a poder comprobar, pero dame este obsequio, el obsequio de la fe, obedece. Se llama la obediencia de la fe. Y entonces empieza la carta a los Hebreos a hacer un recorrido que dice, por la fe se dio testimonio a los padres. Por la fe entendemos cómo las edades han sido puestas por la palabra de Dios, de modo que lo existente no tiene su origen en lo visible. El origen es lo invisible, el origen es Dios. Por la fe creo que hay un creador. Dice el Papa Benedicto, hace poco, pues el Papa Francisco dijo que fue a ver al Papa Benedicto, y el Papa Benedicto le dijo, realmente lo que está pasando ahora en el mundo es que estamos yendo en contra del creador. Por ejemplo, cuando se quiere legalizar el matrimonio homosexual, o cuando se atenta contra la vida, o la ideología de género, decía, esto es ir contra el creador. Las cosas visibles no tienen su origen en otras cosas visibles, sino que el origen de todo está en lo invisible de Dios. Dice, lo primero que tienes que hacer es aceptar una creación, y por lo tanto estar muy reconocido a Dios, que sacó las cosas de la nada, también a nosotros, nos sacó de la nada, y que estamos volviendo a Él. Y luego dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, a causa del cual fue declarado justo. O sea, el sacrificio de Abel, que ofrecía lo mejor de su ganado, fue agradable a Dios, tenía fe en que tenía que darle lo más valioso de su vida a Dios. En cambio, Caín le daba lo peor de su rebaño. Y luego dice, por la fe, Noé, recibiendo revelación de las cosas que aún no se veían, hizo con piadoso temor un arca para la salvación de su casa. Y por esa misma fe condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia según la fe. No había empezado el diluvio y Dios le dice, haz un arca porque la tierra se va a inundar de agua para que te salves tú y tu familia. Y Noé, aunque era el hazmerreír de sus contemporáneos que estaban viendo que estaba construyendo un arca en medio de una tierra seca, pues le creyó a Dios y pudo salvar la humanidad con su fe. Y luego nos pone el ejemplo de Abraham y Sara. Dice, llamado por la fe, Abraham obedeció para partir a un lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Pues sí, obedece a Dios, que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la región que yo te voy a indicar, y de tu descendencia nacerá el Mesías esperado por todos los pueblos. Y Abraham, sin saber a dónde iba, se pone en camino por tierra extraña, y por la fe también la misma Sara, a pesar de haber pasado ya la edad propicia, recibió vigor para fundar una descendencia, porque tuvo por fiel a aquel que había hecho la promesa. No tenían hijos, eran de edad avanzada, y creen en la promesa de Dios, y Dios les da a Isaac, que se cambia después el nombre por Jacob, y es el origen del pueblo hebreo, del pueblo judío, del pueblo de Cristo. Creyó y al final, pues, recibió su recompensa. Y cuando Dios le dice a Abraham, todavía te voy a pedir que me sacrifiques a tu hijo, pues Abraham sigue obedeciendo. Por la fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió en figura de Cristo. Dios estuvo muy complacido cuando vio que Abraham tenía la disposición incluso de sacrificarle a su hijo Isaac. Dice, ¿lo quieres? Yo te lo doy. Vamos a pensar un poquito en nuestro caso personal. O sea, es una persona que tiene mucha fe, que tiene fe regular, que tiene poca fe. Baso todas mis obras en la fe. ¿Mi fe me lleva a un comportamiento coherente o digo creer una cosa y después practicar otra? ¿Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios? Todo lo creo absolutamente. ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por defender esas verdades? Es bonito ver cómo, pues, el obispo Ramón Castro está dando testimonio de un hombre de fe. Y dice, pues aunque me metan en la cárcel por evangelizar, por defender la verdad, por decir, oye, no se puede hacer esto, es una cosa contraria a la moral, no solo contraria a la moral, sino es contraria al hombre. Y recibe, pues, todo tipo de presiones y de, no sé, de amenazas por parte de los gobernantes, y dice, bueno, pues yo tengo que decir las cosas como son. Tengo que dar testimonio de lo que creo, y todos, pues, a nuestro nivel tenemos que hacer lo mismo. Dice, oye, a lo mejor dices que crees, pero luego con tus obras contradices lo que dices que crees. Y a lo mejor no eres apóstata de un dogma, pero si eres apóstata con un comportamiento inadecuado, dice, pues sé coherente. Trata de decir, bueno, si esto lo ha dicho Jesucristo, pues esto es la verdad y esta es la salvación. No es que lo que antes no era era pecado, ahora ya no sea pecado. O lo que antes era de una manera, ahora tenga que ser de otra, sino decir, no, es lo mismo de siempre. La fe que recibió Abraham, y la fe que recibieron los patriarcas, y la fe que sobre todo nos trae Jesucristo. Y por la fe, pues, ¿cuántas personas han entregado completamente su vida? Así lo dice la Carta a los Hebreos. Otros sufrieron escarnios y azotes por la fe, también cadenas y cárceles, fueron muertos a espada, anduvieron errantes, faltos de lo necesario, atribulados, maltratados. Ellos, de quienes el mundo no era digno, porque eran hombres que estaban testimoniando el mundo de lo invisible, extraviados por desiertos y montañas, en cuevas y cavernas de la tierra, todos estos que por la fe recibieron tales testimonios, no vieron la realización de la promesa, porque Dios tenía provisto para nosotros algo mejor. Como si dijera, ellos hicieron todo eso, aunque no hayan visto a aquel que es el iniciador y el consumador de la fe, a Jesucristo. Ellos lo vieron y lo saludaron desde lejos. Pero nosotros decimos, oye, yo tengo mucho más obligación de creer, porque ya el Hijo de Dios es el que vino a decirme las cosas de Dios. Ya no solo me mandó a unos profetas o a unos patriarcas, a unos enviados, a unos mensajeros, sino que vino Él mismo. Y entonces mis razones para creer pues tienen que ser mucho más fuertes que las de los antiguos, porque ya tenemos en Cristo aquel que es el autor y el consumador de la fe. Pues por eso nuestra fe cristiana llega un momento en que se mide, por ejemplo, por la Eucaristía. Pues ahí está Jesucristo. Verdadera, real y sustancialmente presente está Jesús en la hostia. Ahí está, Señor, tendré que decir. Oye, ahorita que entré aquí al oratorio te saludé. Cuando vengo aquí me doy cuenta que es lo realmente importante. Pues el sacerdote, después de la consagración, dice, es el sacramento de nuestra fe. Nadie va a poder comprobar con un microscopio que ahí está Jesucristo, o con unas pruebas, con una computadora, o quién sabe con qué, con un escáner, con un ultrasonido, con un aparato especial, ¿no? Es que es una cosa de fe. Solamente con la fe. Ningún aparato, ninguna estadística, solamente tú le abres tu corazón. ¿Hay espacio en ti para la palabra de Dios? ¿Eres consecuente, por ejemplo, con la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Lo visitas? ¿Paso por la iglesia de esta población? Bueno, pues ahí está Jesucristo. El domingo para mí pues es el día del Señor, el día fundamental donde me espera Él para invitarme a su sacrificio, y estoy en este sacramento de fe, de la fe. Dice el Papa Benedicto que una vez lo invitaron a una confrontación con un jefe de una religión que se llama la religión valdense en Italia, que pues, hay algunas iglesias valdenses, que es una iglesia que se separó hace algunos siglos de la iglesia católica, y no era papa todavía, era el cardenal Ratzinger, y el tema del debate era, desde la visión de la fe, ¿cuál es el problema central de nuestro tiempo? O sea, ¿qué problema fundamental hay en nuestro tiempo, en nuestro mundo? Y el valdense pues dio muchas respuestas. Por ejemplo, tener un nuevo lenguaje para la fe, dialogar con Israel, el mundo secularizado, que es el principal problema, el laicismo. Y si el cardenal dio una sola razón, ¿cuál es el problema fundamental de nuestro mundo? Yo estoy convencido, dice, que hoy el deísmo, es decir, la idea de que Dios puede existir, pero que no entra en nuestra vida, está presente no solo en el mundo secularizado, sino que predomina dentro de las iglesias y dentro de nuestra vida de cristianos. El deísmo, decir, bueno, Dios, pues sí, es un postulado, como diciendo, bueno, yo no soy ateo. Ah, no, eres deísta, o sea, crees que hay un Dios. Pero Dios se ha vuelto para nosotros un Dios lejano, abstracto. Ya no tenemos el valor de creer que esta criatura, el hombre, sea tan importante a los ojos de Dios, que Dios se ocupa y se preocupa con nosotros y por nosotros. O sea, que Dios está constantemente interviniendo en nuestra vida. En este momento, por ejemplo, todos podemos ponernos a platicar con Él, y que cuando nos vayamos de aquí, pues, se va a venir con nosotros, porque nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que cuando llegues a tu casa, siga estando Dios en tu casa, y tú te esfuerces por hacer ver a tu familia que, pues que lo más importante de todo en el mundo es Dios, es la razón de todas las cosas. Y que no puedo cambiarlo por nada, decía el Papa Benedicto, es que a veces cambiamos a Dios por dioses falsos, que son principalmente tres los dioses falsos del mundo actual. El primero es el dinero, el segundo es el sexo y el tercero es la tecnología, los aparatitos. Ya es esclavo del aparatito, adora al aparatito o adora al sexo, está enganchado al sexo, o adora al Dios dinero. En vez de que el dinero lo sirva, él sirve al dinero porque está esclavizado al dinero. Si no, estamos haciendo oración, decimos, yo quiero creer en el único Dios verdadero, quiero creer en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, quiero creer en el Espíritu Santo, que es el que me lleva a que yo sea capaz de dirigirme a Dios, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la Santísima Virgen, Madre de Dios, creo en la vida eterna y esta fe, porque me he abierto a la palabra de Dios, es el apoyo de toda mi vida. Que todas tus obras se basen en la fe, porque creyendo a Dios te harás fiel. La responsabilidad es por qué cometo pecado, a veces un pecado grave. Pues sí, lo cometo por debilidad. Pero en el fondo es que no me acabo de creer que Dios me acompaña, que Dios me inspira, que me puedo comer al cuerpo de Cristo, que tengo su gracia en el alma. En el fondo no me la creo. Y si, pues no sé, si estoy tan preocupado por una enfermedad, no sé qué, es que en el fondo a lo mejor no creo que lo que realmente vale son los bienes eternos. Y que si Dios me mandó esta pena tan grande, pues es porque me va a dar algo más grande todavía. Porque yo creo que Dios es infinitamente bueno. Entonces tendré que decir, oye, pues a lo mejor a veces, no sé, tendría que acusarme más de que me falta fe, de que mi fe no está viva, de que se me ha quedado como acartonada, porque mi fe, por ejemplo, en Jesús resucitado, pues no me lleva a estarlo siempre encontrando y hablando con Él y haciendo oración y escuchándolo. Entonces tendrás que decir, Señor, auméntame la fe. Y Dios me va a decir, pues sí, ya te la di cuando te bautizaron, pero practícala. Más vas a creer mientras más en ejercicio pongas tu fe. Es como lo que sea, como tocar un instrumento, por ejemplo. Mientras más practique y practique y practique, pues mejor me va a salir. Mientras más le hable y lo oiga y lo visite y comulgue, pues mi fe se va a ir haciendo más grande. Pues los ejemplos, sí, a ver, aquí tienes a Abraham, aquí tienes a Noé, aquí tienes a Moisés. De Moisés se dice una cosa muy bonita, se dice que Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Así, igual, que hablaba cara a cara. Como un amigo con su amigo. Y luego dice, caminaba como si viera al invisible. Nosotros también, ya hemos visto al invisible, caminamos viendo al invisible, nos llenamos de su presencia. ¿Qué puedo temer? ¿Cómo van a venir las tentaciones? Y pues van a rebotar, porque yo estoy con aquel que no veo, pero que sé que está, que me ha dicho, pues yo estaré contigo todos los días, hoy este día está conmigo, me acompaña, me ama, me ilumina, me hace capaz de creer, me hace decir, cuida tu fe, haz que sea como más viva, como más brillante. Tú que ya viste cumplidas las promesas, pues auméntanos la fe. La primera virtud teologal, por la fe tocamos a Dios, dice San Agustín, tocamos a Dios. Y por eso Santa Isabel le dijo a la Virgen, bienaventurada tú que creíste, bienaventurada porque has creído. ¿Cuántas cosas buenas nos vinieron porque la Virgen creyó? Una cosa muy increíble, muy difícil de creer. ¿Cómo es posible que Dios se va a hacer hombre? Además, ¿cuál Dios? ¿Cómo que hay un Hijo de Dios y el Espíritu de Dios? Pues cree en la Santísima Trinidad, cree en la Encarnación, cree pues que será la Madre de Dios, cree que es el Mesías, aquel que se engendrará en su vientre. Se me entrada porque creíste, porque nos han venido todas las cosas buenas desde que creíste. Esa semillita que recibiste en tu alma, fíjate cuánto fruto ha dado. Pues ojalá que nosotros también nos abramos, y yo creo, baso mi vida en mi fe. No soy deísta, como diciendo, pues quién sabe, pues hay Dios, pues sí, ahí andará. Y no, es que está constantemente con nosotros, inspirándonos, protegiéndonos, dejándonos su palabra, dejándonos la Eucaristía, dejándonos su Espíritu, dejándonos a María, para que vaya con nosotros en este camino, nos ayude y haga que efectivamente esto que empezó, pues con una cosa muy pequeñita, muy modesta, que es la fe, se despliegue para siempre, pues en la eternidad del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.